hipótesis.
Doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año en donde hay celebraciones y de golpe más celebraciones. Este es el año en donde la emisora de la Universidad Nacional de Colombia cumple 30 años de emisiones continuas, siendo una voz importante para la opinión nacional. También, y de manera prácticamente coincidencial, Hipótesis cumple 25 años de existencia, y pues ese es motivo de celebrar. Y la otra posible celebración es que ojalá después de un año de padecer la pandemia se vea la posibilidad de que la humanidad logre superar esta situación tan complicada, y que, si bien es cierto no se va a volver a la normalidad previa, pues de todas maneras, desde el punto de vista de salud pública, el asunto mejore. Para esta serie de programas, y teniendo en cuenta que Hipótesis desde hace 25 años en que inició sus emisiones, ha tenido como objeto reseñar asuntos significativos referentes a la Facultad de Ciencias, a sus alumnos, a sus profesores, a sus grupos de investigación, a las personas que trabajan en la administración de la facultad. Este es un motivo como para celebrar ese tipo de actividades. En esta serie de programas en donde he tenido la fortuna de contar con la compañía del profesor Moisés Wasserman alrededor de una publicación muy indispensable, así suena redundante, muy indispensable para la intelectualidad colombiana, quisiera pues terminar esta serie con un asunto en donde se materializa la objetividad del trabajo de una persona dedicada a la ciencia, y es eso, ser objetivo. Uno podría concluir a la ligera que eso de la educación es un desastre en este país, o puede llegar a concluir que no hay calidad, o que la cobertura es mala, o que las universidades son absolutamente desiguales, o que es mejor, bueno, tantas cosas se pueden llegar a concluir. Sin embargo, desde el punto de vista objetivo, y a lo largo sobre todo de los últimos 70 años, se puede llegar a hacer algunas palabras de lo que Moisés en su texto llama el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo lo pongo en términos un poco más de cinematografía, lo bueno, lo malo y lo feo del sistema educativo colombiano. Así que, por favor, Moisés, principiemos por lo que más te guste, ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío.
Sí, empecé con el vaso medio lleno, y por lo que tú acabas de mencionar, es sumamente fácil y es casi incluso provocador decir es que aquí no se ha hecho nunca nada y no se logró nada, y eso no es cierto. Hace poco en esta discusión sobre el regreso al colegio durante la pandemia o en esta fase de la pandemia, alguien me mandó un mensaje así durísimo, porque yo decía que la el alejamiento de las aulas aumenta la brecha de desigualdad, la brecha de inequidad. Y mandó el mensaje diciendo pues que los últimos 8 gobiernos no han hecho más que aumentar la brecha. Y eso no se sustenta en números realmente. Eso no se sustenta en números y yo creo que es muy fácil decirlo y la gente lo acepta como casi que evidente en sí mismo, pero no es así. Realmente hemos tenido avances muy, muy significativos. Y ¿sí? Para no tomar todo el tiempo en los avances y darle tiempo también a los problemas, voy a mencionar 3. Pues el primero es la cobertura de básica. La cobertura de básica que implica además una caída radical en el analfabetismo. Si noto a principios del siglo XX, nuestro analfabetismo llegaba casi que a ser completo, es decir, 80%, alrededor del 80% en muchas zonas de la sociedad. Y hoy en día estamos en 5%. Eso es un logro extraordinario, es decir, estamos a un punto de que nos consideren libres de analfabetismo. Eso es importantísimo. La educación básica, en este momento estamos en hay distintas formas de medirla. Hablan de la cobertura básica bruta y neta, pero bueno, para no entrar en esos detalles, estamos alrededor del 100% de cobertura en la educación básica y gratuita. Eso también es realmente un logro extraordinario. Y el tercer logro, que es menos extraordinario, pero que es importante, en mi opinión, por dramático, luego voy a hacer un cuarto de todas formas. El tercero que es importante es la educación de la edad temprana. Nosotros, apenas la primera norma sobre educación en la edad temprana surgió en el 2006, eso es hace un ratico. En la Constitución y en la Ley General de la Educación apenas se exige un año de transición a los 6 años. Pero la educación entre 0 y 5, hoy en día todos los neurólogos y psicólogos consideran que es una de las fases más importantes y tienen toda la razón, es una de las fases más importantes. Y nosotros hasta el 2006 consideramos que eso no era educación, eso era cuidado. Y apenas en ese momento empezó y ha crecido, estamos lejísimos de tener una cobertura que se diga aceptable, pero ha crecido y eso es un logro. Y el último es en educación superior. Cuando yo entré a la universidad, que fue algunos años antes que tuve en el 64, el 4% de los jóvenes de nuestra edad estudiaban en la universidad. Hoy en día es más del 50%. Eso también es un logro importante. Entonces, eso, digamos, resume un poquito el vaso medio lleno. Sí hemos tenido algunos progresos que son cuantificables, que son medibles y que son hechos. Ahora, la contrapartida es el vaso medio vacío, y en el vaso medio vacío hay varios elementos sumamente importantes. Y creo que el central y aquel en el cual tenemos que fijarnos y concentrarnos es en un problema muy serio de equidad. Una equidad que se ve reflejada tanto en la cobertura, que es desigual en distintos grupos de la población. Es distinta la cobertura en las ciudades que en el campo. Es distinto en las zonas rurales que en las zonas rurales dispersas. Y eso ya de antemano es un problema sumamente serio. El problema de la equidad se ve reflejado también en la calidad de la educación. Si medimos la calidad de acuerdo con las pruebas nacionales e internacionales, podemos decirlo, y ahí hay algunos números, yo puse el mínimo posible de números para molestar, para no interrumpir la lectura fácil, pero puse algunos números y ahí está muy claro, basado en esas pruebas, que la diferencia entre la educación pública y la educación privada es una diferencia seria y significativa, que hay una diferencia muy grande entre educación urbana y educación rural, que la diferencia es aún más grande con la rural dispersa, que hay inequidades de género, hay inequidades étnicas, hay inequidades regionales, y esa palabra realmente creo que es la central en la visión del vaso medio vacío, la inequidad dominante pues en casi todos nuestros indicadores.
Sí, y además pues resulta muy frustrante que a pesar de los esfuerzos no se haya logrado mejorar esa parte de la inequidad. Sin embargo, también creo, Moisés, que a nivel no macro de la educación, del sistema educativo colombiano, pero sí se han presentado esfuerzos bien interesantes. En nuestra universidad hubo un programa que se llamaba PEAMA. ¿Cómo fue eso, Moisés? ¿Y cómo lo ve ahora después de unos cuantos años y ya casi un año, más de un año de pandemia?
Sí, el penúltimo capítulo yo puse algunos ejemplos, que sí. Son ejemplos moralizantes de cosas que se han hecho bien. Advierto que es el capítulo más injusto, porque siempre que uno hace una lista, siempre deja afuera algunos que merecen estar adentro. El PEAMA es uno de los que menciono, que es un programa de nuestra universidad y que llevó muchas distintas programas de estudio a regiones muy alejadas del centro, a lo que eran nuestras sedes de frontera. En algún momento se llamaban también sedes de presencia nacionales, pero son nuestras sedes en San Andrés, en Arauca, en Leticia, y más recientemente en el Pacífico, en Tumaco y en el Cesar, y que llevaron la educación a esos lugares y han tenido, creo que un éxito muy importante, tanto cualitativa como cuantitativamente. No son menores, es decir, son un foco muy importante de educación en esos sitios, de educación en el mejor de los sentidos. Uh-huh. Y creo que una de las primeras visitas que me tocó hacer, y por presión de las comunidades en la rectoría, fue a Arauca, precisamente, donde querían cerrar la sede y que les devolvieran el terreno. Y allá lo que se vio es que pues hubo un par de cortes de un solo programa que prácticamente saturaron la necesidad del lugar y que generaron mucha frustración porque no había continuidad. Y cuando se entrevistaba a los jóvenes, muchísimos querían estudiar, por ejemplo, psicología y no tenían la más mínima posibilidad de estudiar psicología. Recuerdo que psicología fue el campeón esa vez, pero muchas otras cosas. Y entonces el programa, su moto era ofrecer diversidad de programas, ofrecer muchos programas distintos y la capacidad de que los vieran. Y creo que fue exitoso y sigue siendo exitoso. Creo que es uno de los programas de mostrar en la universidad y que es una forma de llevar educación del mayor nivel a lugares de esos alejados, de esas regiones en las cuales, como mencionaba antes, se ve muy clara la inequidad por la diferencia. Y hay otros ejemplos parecidos. Hay un ejemplo hermoso de la Universidad de La Salle en Yopal, en Casanare, y otros parecidos realmente de éxito. Hemos tenido programas buenos, pero por supuesto que la aspiración a que cada joven tenga todas las oportunidades que quiera tener y que sea capaz de desarrollar es algo que no podemos dejar de tener como aspiración permanente.
Sí, Definitivamente es muy lindo, esa es la palabra, muy lindo ver cómo un esfuerzo institucional, en este caso hecho por nuestra Universidad Nacional de Colombia, puso en contacto en regiones apartadísimas con el Estado colombiano. Es decir, fue gracias a la presencia de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se hizo presencia en aspectos tan importantes como es la educación. El ejemplo en Tumaco también es absolutamente notable y merece todo el reconocimiento de las personas que participaron en él. Otra cosa, Moisés, que ya, bueno, de todas maneras se puede juzgar con el espejo retrovisor, esa herramienta tan mala que se utiliza, puesto que ya se sabe qué fue lo que pasó, de Ser Pilo Paga. El Ser Pilo Paga fue otro proyecto bandera que trataba de combatir la inequidad y el acceso a la educación superior de los muchachos, ¿no? Ya vimos en qué paró eso.
Sí, mi posición con Ser Pilo Paga ha sido bastante heterodoxa en el campo de la universidad pública. Yo creo que tuvo varios problemas serios. El primer problema serio, pues, es que estaba mal planificada financieramente y no tenía continuidad, no podía tener continuidad. El segundo, muy serio, humano, es que no consideró la posibilidad de que hubiera deserción.
Claro.
Y necesariamente la hubo. Y como a quienes desertaban tenían la obligación de devolver los dineros que les prestaron, porque era un préstamo condonable, pues eso ponía un poco de jóvenes en una situación humana absolutamente insoportable, porque los ponía con una deuda inimaginable para jóvenes. Pero lo que más criticaba yo decía, bueno, es que el gobierno sí tiene la obligación y el derecho de ofrecer becas a los jóvenes, y me parece muy bien. Lo que pasa es que no puede limitarse a los más pilos, más pobres, porque hay unos que son un poquito menos pilos y son pobres.
Un poquito menos pobres.
Y lo necesita, y hay otros que son menos pobres y son muy pilos y también lo necesitan. Es decir, tiene que haber una diversidad de programas. La filosofía que me parecía correcta de eso era tratar de utilizar toda la infraestructura existente en el país, porque se daba el problema en ese momento y también se da ahora que las universidades públicas, las mejores universidades públicas, reciben el 8% o el 10% de las personas que quieren entrar porque no tienen más cupos, y las universidades privadas, se da en algunas de ellas el fenómeno que llaman de las sillas vacías. Entonces, yo pensaba, bueno, es que dejar una silla vacía cuando hay algún joven que quiere ocuparla, pues eso es pecado. Y el gobierno sí tiene que buscar los mecanismos para utilizar toda la infraestructura disponible. En ese sentido, yo planteaba que sí, el gobierno tiene que buscar mecanismos para usar toda nuestra potencialidad y así aumentar enormemente la capacidad de educación de jóvenes. Pero ese programa realmente tuvo los defectos que yo digo y que lo hicieron a la larga, lo hicieron inviable,
totió, eso se reventó, sí. Ya nos queda muy poco tiempo, Moisés, y con base en la gran cantidad de horas dedicadas a estudiar el problema del sistema educativo colombiano, ¿cómo qué recomendaciones salen? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el horizonte que toca mirar y anhelar?
Sí, y pienso que tenemos que ser obsesivos con el problema de la inequidad. Ese me parece a mí tan supremamente central y tan supremamente doloroso que ahí hay que ser obsesivo. Y eso significa una mayor inversión en educación, un acento muy grande en calidad, porque durante mucho tiempo invertimos en la cobertura, pero una cobertura de baja calidad es fundamentalmente inequitativa, o sea que hay que invertir mucho en calidad, y eso implica formación de maestros, eso implica formación continua de maestros. Eso es, eso es muy importante. Como decía antes, el cuerpo es muy grande y el recambio es lento, es muy eficiente. Entonces, una formación continua de maestros, eso me parece absolutamente fundamental. Todo eso cuesta, o sea que no podremos salir sin un aumento importante y sustancial, una decisión muy importante de aumento en la educación, a pesar de que en los últimos par de años el presupuesto de educación ha sido alto, más alto que el de otros ministerios. De todas formas, la inversión nacional por estudiante es siendo baja en comparación internacional, digamos, con países que tienen más éxito. O sea que más o menos eso diría es la inquietud de mayor urgencia y de mayor énfasis.
Muy bien, muy bien. Espero que nuestra audiencia a lo largo de estos tres programas hayan tenido la oportunidad de encontrar elementos respecto a los cuales se necesita reflexionar. Y pues, como dicen por ahí, que todos rememos para el mismo lado, porque una de las frases que más me impactó en el libro de Moisés es que precisamente eso que tratamos de definir en el primer programa, que es la educación, es lo que nos marcó como una especie, ahí sí es cierto, una especie especial en el rango de los vivos en el planeta. Moisés, muchas gracias por haber asistido a esta serie.
Muchas gracias a ti, Mauricio, es un placer, y muchas gracias a la emisora de la Universidad Nacional.
Bueno, nuevamente entonces la gratitud para nuestros oyentes y esperamos que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado por la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.